Si miramos al panorama internacional, Francia fue ayer uno de los centros de atención, indudablemente. Y lo fue por dos temas. En primer lugar, desde Estrasburgo, en un encendido debate en la sede del Parlamento Europeo, liberales, socialistas, ecologistas y comunistas tildaron de inaceptable la repatriación de gitanos residentes en Francia hacia Rumania y Bulgaria y presentaron resoluciones de condena que van a ser votadas el próximo jueves. Ustedes saben, desde fines de julio unos 1,000 gitanos fueron expulsados de Francia y un centenar de campamentos ilegales fueron desmantelados como consecuencia del endurecimiento de la política de seguridad impulsada por el presidente Nicolás Sarkozy. Y mientras eso pasaba en Estrasburgo, en otras partes del territorio francés, miles y miles de personas se volcaban a las calles para protestar por la reforma del sistema jubilatorio que promueve el gobierno y que ayer comenzó a ser discutida en el Parlamento. Una de las medidas de esta reforma que ha generado mayor polémica es la que eleva de 60 a 62 años la edad mínima de retiro de los trabajadores. ¿Cómo fueron las marchas de ayer? Según el Ministerio del Interior, más de 1,000,000 de personas participaron de las manifestaciones, aunque los sindicatos de trabajadores cifran la convocatoria mucho más arriba, hablan de 2,5 millones y hasta 3,000,000 de franceses. Vamos a trasladarnos a París para profundizar en estos asuntos. El diálogo es con Rafael Mandresi, colaborador de En Perspectiva en Francia, con quien nos reencontramos después de un tiempo. Buen día, Rafael, buenas tardes para ti.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
¿Cómo anda el tiempo?
Bastante feo. Lluvia, viento, fresco, en fin. No da como para salir a pasear, como supongo yo que ya debe estar comenzando a hacer el caso en Montevideo.
Hablemos en primer lugar de la situación de los gitanos en Francia. Desde que comenzaron las deportaciones en julio, yo decía, unos 1,000 gitanos han sido expulsados hacia Rumania y Bulgaria. ¿Cómo han sido esas deportaciones?
Forman parte de un operativo que se lanzó durante el verano a raíz de unos disturbios que tuvieron lugar en Grenoble, en el sur de Francia, y las decisiones del gobierno implicaban el desmantelamiento de los campos, de los asentamientos ilegales donde estos grupos estaban instalados y a su vez la deportación hacia sus países de origen, fundamentalmente Rumania y también Bulgaria, que aún siendo miembros de la Unión Europea no están totalmente integrados a los acuerdos de libre circulación hasta el momento, lo cual va recién a ponerse en práctica a partir de 2013. Es decir que, por ahora, los gobiernos de los países de la Unión Europea que sí forman parte de estos acuerdos pueden deportar, como está ocurriendo en este momento y desde hace algunas semanas aquí en Francia, a los ciudadanos de esos países que aún no están 100% integrados.
Tú ya dijiste algo al pasar, pero ¿cuál ha sido el argumento del gobierno para proceder de esta manera tan drástica?
Fundamentalmente argumentos relacionados con la seguridad pública, vinculados con los problemas que, de acuerdo al punto de vista del gobierno, estos grupos estarían ocasionando en términos de delincuencia y de otro tipo de actividades que irían en menoscabo de la seguridad pública. El punto de vista del gobierno, naturalmente, es discutido, y más que discutido, es rechazado por no solamente la oposición política, sino por una gran cantidad de organizaciones sociales que estiman que de lo que se trata es simplemente de una jugada por lo menos doble, una que tiene que ver con un corrimiento a la derecha del gobierno en términos de gestos que le acerquen un electorado relativamente desconforme con algunos resultados, inclusive en esa materia, y por otro lado, tratar de desviar la atención de los temas relacionados con la reforma de las pensiones, justamente de las jubilaciones, y fundamentalmente en este verano de todos los escándalos que han rodeado a la figura del ministro encargado del asunto, el ministro de Trabajo, Erik Wirth, que ha sido implicado en una serie de asuntos poco claros con, en particular, la propietaria de la empresa L'Oréal, que es una de las primeras fortunas de Francia.
Rafael, los gitanos son esencialmente nómades. Mi pregunta es, ¿en Francia se los está expulsando a todos? ¿Cuál es el criterio?
El criterio es aquellos, fundamentalmente, empecemos por delimitar aquellos que no son franceses, naturalmente, y que no son miembros de un país de la Unión Europea con los cuales hay acuerdos de libre circulación, es decir, extranjeros, y allí es donde es uno de, digamos, se concentra uno de los principales problemas en torno a esto, es la designación, en última instancia, de una comunidad particular como globalmente peligrosa, digamos así, y es en buena medida lo que ha generado las reacciones más fuertes, inclusive la que mencionabas en el Parlamento Europeo. Es decir, no se trata de cuestionar la legalidad de los procedimientos, porque están ajustados a la ley, sino lo que esto implica en términos sociales y políticos. Es decir, definir que los gitanos, por serlo, son peligrosos o, indeseables en cuanto al mantenimiento del orden y de la seguridad pública. El número total que se estima de personas en esta situación son 15.000, de los cuales, como decías, hay un millar que han sido ya deportados en avión en las últimas semanas.
Para redondear este tema, una última pregunta. ¿Cuánto puede jugar en esta medida? ¿Cuánto puede modificar, alterar los planes, lo que decida el Parlamento Europeo en esta votación prevista para el jueves?
A mi juicio, poca cosa. Sobre todo porque esa decisión, ese voto en el Parlamento Europeo ya aparece contrapesado, contrabalanceado por las declaraciones o por las reacciones muchísimo más moderadas de la Comisión Europea, que si bien recomienda el trato humanitario, etcétera, ha dado luz verde, pero en todo caso aceptado sin mayores reparos esta política que se está llevando a cabo.
Las autoridades de la Comunidad Europea no comparten las tesis más severas que comparan lo que está ocurriendo con los inicios del nazismo, por ejemplo.
No, en absoluto. Se ha cuidado muy bien la Comisión Europea, es decir, el Ejecutivo, por decir así, de la Unión Europea, de ese tipo de comentarios que sí se han escuchado en algunas intervenciones del Parlamento Europeo y que se escuchan regularmente también aquí en Francia de parte de algunos representantes de la oposición.
Como quedó dicho al comienzo, la situación de los gitanos no es el único tema destacado de la agenda francesa de estas últimas horas. Ayer miles de personas se manifestaron en las calles de todo el país en rechazo de la reforma de las jubilaciones. Rafael, ¿podemos repasar en pocas palabras qué es lo que se pretende reformar?
Sí, es una ley que comenzó a ser discutida ayer en la Cámara de Representantes que modifica una serie de parámetros importantes del sistema jubilatorio francés vigente hasta la fecha. La medida emblemática es la que hace pasar de 60 a 62 años la edad mínima legal para poder jubilarse, es decir, lo que habilita derechos jubilatorios, lo cual viene acompañado a su vez también de un retraso de 2 años, de 65 a 67 años en este caso, de la edad necesaria para poder jubilarse con una jubilación completa, es decir, con lo que aquí se llama una tasa de reemplazo completa, o sea, sin descuentos. Hay otro tipo de medidas, es un proyecto muy complejo, como cualquier proyecto de esta naturaleza, pero lo que ha focalizado más la atención es la temática de la edad jubilatoria, lo cual es calificado por los sindicatos, por la oposición y por, según las encuestas, una mayoría de franceses, como una reforma muy injusta, en particular en cuanto castiga a no solamente los sectores más desfavorecidos, sino a aquellos que tienen trabajos más difíciles y que comienzan su vida activa a edades más tempranas. Los obreros necesariamente van a necesitar una cantidad de años de trabajo mayor que un empleado administrativo de servicios para poder jubilarse, cuando a su vez la expectativa de vida de un obrero difiere hasta en 6 o 7 años de la de un trabajador del sector de servicios en el momento de jubilarse, por poner un solo ejemplo.
Ahora, el gobierno está muy firme en su posición. Si no hacemos la reforma, no habrá dinero para pagar las jubilaciones, dijo el ministro de Trabajo cuando expuso ayer ante el Parlamento. ¿Con qué apoyos cuenta el gobierno Sarkozy para ir por este camino?
Con los, desde el punto de vista político, con todos los necesarios, porque tiene una amplísima mayoría en el Parlamento, de manera que puede, desde ese punto de vista, hacer aprobar esta ley sin dificultades y sin modificaciones. Naturalmente no es el único factor a tener en cuenta, porque la movilización de ayer, más allá de las cifras diferentes que da el Ministerio del Interior y los organizadores, está claro que fue muy importante, y ya hoy en el Consejo de Ministros el presidente Sarkozy anunció algunas modificaciones que van en el sentido de concesiones a lo que se reclama, dejando de todas maneras firmemente establecido la intransigencia en cuanto a los puntos fundamentales, entre ellos y muy especialmente el de la modificación de la edad jubilatoria. Habría que ver cuál es la reacción de los sindicatos. Personalmente estimo que no va a satisfacer lo que se está anunciando y que probablemente tengamos en las semanas que vienen nuevas movilizaciones en esta suerte de relación de fuerzas que se está construyendo en torno al proyecto y que amenaza con agitar bastante el panorama social francés, por lo menos en este otoño.
Pero, Rafael, el diagnóstico que hace el gobierno a propósito del brete en el que se encuentra el sistema de seguridad social, ese pronóstico incluso catastrofista, si no se hace la reforma no podremos pagar la jubilación, ¿es compartido, por ejemplo, en el mundo académico?
Hay, te diría, suele decirse 2 bibliotecas, en este caso seguramente hay 3 o 4, porque depende de cuál sea el enfoque que se dé. Si se analiza lo que el gobierno pone como principal elemento sobre la mesa es la realidad demográfica, es decir, la disminución del número de activos en relación al número de pasivos y el aumento en la esperanza de vida. Lo que se dice de parte de no solamente de muchos opositores, sino de economistas, es que el aspecto demográfico en realidad es apenas un 40% de las necesidades financieras del régimen jubilatorio, y el 60% restante corresponde a la crisis, en particular a la crisis financiera internacional, que hizo dispararse el déficit público y, entre otros, el déficit de la seguridad social. Las soluciones para esto dependen, las soluciones que se puedan proponer para esto dependen naturalmente, entre otros, de este doble enfoque posible. En otros términos, si se afirma como el gobierno que la variable fundamental es demográfica, las soluciones tendrían que venir del lado demográfico y, por lo tanto, especialmente de las modificaciones propuestas, que algunos juzgan incluso insuficientes en cuanto a los años de aportes que debe tener un trabajador para poder jubilarse. Si, en cambio, el acento se pone en los aspectos no relacionados con lo demográfico, es decir, que no son específicos del sistema jubilatorio, hay quien propone apelar a soluciones fiscales, con lo cual la reforma jubilatoria en sí sería secundaria. Es decir, la alternativa es o se aumenta por la vía que se quiera, pero fundamentalmente por la cantidad de años de aportes, los recursos para la seguridad social por la vía de los propios trabajadores, o se recurre a un aumento de impuestos, y allí también las soluciones son muy diversa índole, en cuanto a qué tipo de impuestos, quién los paga, etcétera, etcétera. Allí se abre una nueva discusión, pero digamos que si hubiera que definir dos alternativas, serían estas dos que dependen a su vez de diagnósticos diferentes en cuanto al origen de los de las necesidades financieras que, eso sí, en eso sí hay acuerdo, el sistema tiene.
Rafael Mandresi, colaborador de En Perspectiva en París. Francia, gracias por acompañarnos esta mañana y nos reencontramos en cualquier momento para seguir de cerca los dos asuntos, ¿de acuerdo?
Con el gusto de siempre.